NetBet presenta La Mesa Apuesta. Hoy es jueves 23 de mayo del 2024. Comenzamos.
Señoras y señores, bienvenidos a La Mesa Apuesta, el programa de Abejorro Media, donde le ponemos una pizca extra de diversión a nuestros deportes favoritos y donde de paso nos llenamos los bolsillos de dinero. Yo soy Ricardo de la Huerta y como cada semana le doy la bienvenida a mi buen amigo Andrés Ornelas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí, como todos los jueves, y emocionado por este programa porque normalmente hablamos mucho de fútbol. Hoy está un poquito más variado, Rich.
Definitivamente el tema de la semana tiene que ser la final de la Liga MX, el América Cruz Azul. Pero como no solo de fútbol vive el hombre, les traemos un menú bien variado. Vamos a platicar un poquito de básquetbol, un poquito de béisbol, hasta un poquito de automovilismo les traemos. Así que pónganse cómodos, que La Mesa Apuesta comienza ahora. Andrés, con pretexto de que tenemos final de la Liga MX, de que ya viene la final de la Champions, de que estamos en los playoffs de la NBA, en el manual del apostador les vamos a platicar de por qué es más difícil o por qué hay que ser más inteligentes en cómo apostamos las finales de cualquier deporte.
Empecemos hablando de que una final, Rich, es un tema, un partido completamente diferente al de cualquier momento en cualquier temporada, ¿no? Todos los equipos están nerviosos. Creo que ese es un tema principal, importantísimo, que tenemos que cuidar. La motivación obviamente está al 100%, pero mezclada con nervios, no sabes en qué se puede convertir. Y pues la urgencia es total. Creo que por ahí va, ¿no?
Recuerden que en el mundo de las apuestas deportivas no se trata de adivinar quién gana y quién pierde, sino de cómo medir la probabilidad de que ocurra un suceso contra lo que nos paga el casino. Ese es el reto en una final de fútbol o de cualquier deporte. Solo tenemos un partido al mismo tiempo y tenemos que medir si lo que nos está pagando, lo que nos está ofertando el casino, vale la pena contra el riesgo que queremos tomar. En una jornada normal, Andrés, de Liga MX, por ejemplo, pues tenemos 9 partidos en un fin de semana. La atención tanto de los espectadores, pero también de los casinos, está dividida en varios partidos. Cuando tienes un solo encuentro, todo está, las líneas son casi perfectas, porque obviamente todas las horas de trabajo que le hubieras metido en hacer preparación para 9 partidos solo van para uno. El casino hace exactamente lo mismo. Entonces son líneas mucho más finas y además, como se multiplica mucho la cantidad, el volumen de apuestas que hacemos por partido, cada apuesta adicional, Andrés, es información extra que le damos al casino para que ellos puedan ajustar la línea y la hagan mucho, mucho más eficiente.
Creo que el mejor ejemplo de esto es el Super Bowl, ¿no? Es el evento más apostado del año, normalmente, a menos de que haya mundial. Y sin duda es uno de los partidos más difíciles de apostar en cuanto al partido y, como dices, en cuanto a la línea, porque lo dijiste bien, la línea está demasiado, demasiado exacta. Es muy difícil que se vaya a un lado o al otro por mucho. Entonces creo que cada, como dijiste, a ver, de 100 mil millones de apuestas, pues esto le da al casino para que vaya ajustando 0.2 la línea, 0.5 la línea y al final quede la línea prácticamente perfecta.
¿Cuál es la moraleja si vamos a jugar en una final? Que sea divertirnos, señoras y señores. Eso es lo más importante. De ahí, un poquito, si le ponemos esfuerzo adicional, si siguen los consejos de La Mesa Apuesta, también nos llevaremos unos pesitos, pero ojo, siempre, siempre, siempre lo más importante es arranquemos con la diversión. Venga, Andrés, pues momento del menú de apuestas, los 4 tiempos, los 4 partidos que más nos gustan para analizar en esta semana. Nos arrancamos con el aperitivo. ¿Qué tienes? La entrada.
Vamos a hablar de béisbol el día de hoy, las grandes ligas, la gran carpa, Rich. Yankees contra Padres, ya vieron la foto. ¿Crees que me puedo empezar a emocionar de mis Yankees o te ves muy temprano?
Es muy temprano y ya tiene muchos años que los Yankees nos dicen que no podemos confiar en ellos.
Ok. Entonces me tiró un poquito mi emoción, pero no importa. Todavía seguimos emocionados aquí. Rob, también fan de los Yankees, anda por acá. Pero voy a empezar hablando de ellos. Creo que van en buen camino, Rich. 33-17 es el récord actual y 7-3 en sus últimos 10 partidos. Entonces tienen buen récord hasta ahorita. Van líderes de su división y están enrachados en los últimos partidos, ¿no? Los Padres, que es el equipo que tienen enfrente, apenas están abajito del 50%. Curioso, porque empezaron muy bien la temporada y ahorita como que se han rezagado un poquito y de nuevo apenas ahí ganando el 50% de los partidos, 25-26 el récord. Y un poquito menos buena la racha, o más bien mala, porque van 4 ganados y 6 perdidos en sus últimos 10. Ya saben, Rich lo ha dicho, yo lo he dicho en este programa. En el béisbol, ¿qué se analiza, Rich?
El picheo. Empezamos con el picheo, ¿no?
Picheo, picheo y luego picheo. Carlos Rodón es el pitcher que va a salir por los Yankees. Acuérdense que este partido es mañana viernes, ¿no? Fíjate que este pitcher de los Yankees es un caso curioso porque ha tenido buenos resultados en general. Yo creo que ha llegado a las expectativas. El año pasado estuvo lleno de lesiones de cuando lo contrataron los Yankees. 3.27 de ERA. Yo creo que ese ERA como tal es un excelente número de promedio de carreras por cada 9 entradas. Pero si nos vamos a los números avanzados, ya saben, aquí es ley. Tiene una carrera más en cuanto a lo que debería de pasar. Creemos, según estos números avanzados, que ha tenido suerte y que debería de irle un poquito peor de lo que le está yendo, ¿no? Ha tenido su problema principal, Rich, son problemas a la hora de home runs. Ha recibido muchos home runs en contra y eso nunca es sano en el béisbol. Para el lado de los Padres sale Yu Darvish, ya también este pitcher súper veterano que también está teniendo un temporadón. 2.08 de ERA. Este es un número elite, es de ace. Y a diferencia de Rodón, este sí se lleva bien con sus estadísticas avanzadas. Creo que puede confirmar el número de que ha tenido una buena temporada. Ahora, ¿qué me preocupa de estos dos pitchers? Ya dije un problema de Rodón, pero en general el común denominador de los dos es que caminan a muchos bateadores. Y eso, tarde o temprano en las grandes ligas, te van a hacer pagar por eso. 3.5 bateadores por cada 9 entradas y 3.4 bateadores por cada 9 entradas, respectivamente, Rich. Es un número muy alto. Y Darvish, con todo y que sus números están bien, ha tenido suerte a la hora de dejar bateadores en las bases. Cuando tiene bateadores en las bases, ha tenido muy buenos rendimientos. Deja 78% de bateadores en las bases y eso me ayuda a pensar que tarde o temprano van a empezar a entrar esas carreras. Entonces, tenemos dos muy buenos equipos a la hora de batear, Rich. Los Yankees son cuarto lugar en promedio de bateo, son segundo lugar en promedio de en carreras impulsadas totales y los Padres son segundo lugar en promedio de bateo y tercer equipo que menos se poncha. Entonces, si juntamos todos estos factores, yo creo que de nuevo va a ser un partido con muchas carreras, el número es 8.5 y entre ambos equipos tienen que superar este número. Vamos a jugar las altas de 8.5.
Ahí están. Andrés está poniendo sus 100 pesitos de la mesa puesta, ya lo saben, en NetBet, patrocinador de nuestro show, a que entre los dos equipos suman 9 carreras o más. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? No nos interesa, solo nos interesa que ambos equipos lleguen al menos a las 9 carreras, Andrés.
Perfecto.
Venga, ¿qué tenemos de segundo tiempo?
La ensalada, de hecho, ahora vamos. Nos mudamos al básquetbol, los playoffs, ya estas instancias de finales de conferencia que están súper, súper interesantes. Los 4 mejores equipos de la NBA, sin duda. Los Mavericks ganaron el primer partido de esta serie, que es Mavericks contra Timberwolves. Lo ganaron 108-105, ¿no? Lo cual podría preocupar bastante a los Timberwolves, porque obviamente perder un partido en casa en estas instancias de playoffs es sumamente preocupante, dado que cuando estás en estas instancias, Rich, tienes que cuidar mucho el factor de localía, ¿no? No por nada la línea, en vez de moverse al lado de quien ganó, ¿no? En vez de volverse más barata para los Mavericks, con todo y que ganaron, se hizo más cara para los Wolves. Eso me está hablando. Acuérdense que el casino siempre nos habla con las líneas que nos da. Entonces, en vez de 4.5, que fue el partido pasado, ahora se pone en 5.5 esta línea, pensando en que puede haber más probabilidades de que gane este partido en Minnesota, ¿no? Normalmente se vienen, después de perder un partido así tan importante en casa, ¿qué pasa? Se vienen los ajustes, bastante agresivos seguramente, se vienen los cambios tácticos y se vienen los cambios en las rotaciones. Viene además un golpe de energía y de motivación, porque saben que pueden estar contra la espada en la pared si pierden este segundo partido en casa los Timberwolves. Yo creo que podrían decir que pierden la serie, ¿no? Prácticamente. Entonces, también me hace pensar que los Mavericks pueden estar un poquito cómodos en que ya ganaron el primer partido fuera de casa y ahorita pueden quitar un poquito, un 20, un 25% el pie del acelerador, Rich, y más bien regresar cómodos a casa en Dallas con un 1-1 en el marcador en la serie. Entonces, yo creo que esto me da la idea de que pueden ganar los Timberwolves relativamente cómodo. La línea es menos 5.5. Creo que le voy a meter mis 100 pesitos a que cubren esta línea los Timberwolves.
Fíjate que esta vez sí vemos distinto el partido, porque yo creo que en estas instancias la motivación siempre va a estar al 100%. Con el boleto, las finales de conferencia ahí en el horizonte.
La estadística no lo dice así, ¿eh?
Pensaría que todo mundo claro que va a salir motivado, especialmente que son jugadores profesionales de la élite del deporte mundial.
Se llama
que además,
estrategia, Rich.
Y que además, ya ves, nada más, hasta es que se me olvidó, lo quiero decir, Andrés. Pero básicamente creo que es un mal enfrentamiento para el equipo de Minnesota. No dudo que puedan ganar, pero me parece una trampa más bien del casino que ahora tengan que ganarlo hasta por más puntos de lo que se estimaba originalmente si queremos cubrir la apuesta. Aún así, Andrés, tú eres un niño grande, sabes qué hacer con tus 100 pesos.
No le gusta a Ricardo de la Huerta.
Y se queda justamente como la ensalada para la mesa apuesta.
Pero háblanos del plato fuerte y de la final.
Plato fuerte, final de la Liga MX. Maldito calendario, ya se la saben, no podemos dar pronóstico del partido de ida porque se estará llevando a cabo justo mientras ustedes están viendo el programa. Lo que les puedo decir, Andrés, de entrada, esta es la final más repetida en la historia del fútbol mexicano. Órale. América Cruz Azul es el enfrentamiento que más veces se ha dado, se ha llevado a cabo para definir al campeón del fútbol mexicano. 3 títulos para el América, 1 título para el Cruz Azul en aquellas veces que se han enfrentado. Y a pesar, Andrés, de que el América es el, según la historia, es el equipo más ganador del fútbol mexicano, no ha sido bicampeón desde la temporada 1989. Ya tiene mucho tiempo que el América no es bicampeón y es lo que va a estar en juego en este torneo después de llevarse el trofeo, la corona, en el Apertura 2023, en el torneo anterior. Ambos equipos, ¿no?, son las dos mejores defensivas del torneo, tanto en goles recibidos como en la famosísima goles esperados en contra, que nos encanta aquí en la Nación de Apuestas, que significa son los dos equipos que permitieron una menor cantidad y calidad de oportunidades de peligro. Entonces, aquí viene el reto, Andrés. A pesar de que yo te diga que son las dos mejores defensivas y a pesar de que yo te diga que son las dos mejores en goles esperados en contra, sigo pensando que están un poquito sobrevaloradas. ¿Y por qué es esto? Tomemos, por ejemplo, al América, Andrés. El América en la temporada regular solo permitió 12 goles en contra en 17 partidos. O sea, esto es menos de un gol por encuentro, como 1.7 goles en contra. Sus estadísticas avanzadas nos dicen que debió recibir 1.2, 1.3 goles esperados. Entonces, puede ser muy bueno, puede ser una gran defensiva, puede ser la mejor defensiva del torneo y aún así estar jugando por arriba, ¿sabes?
No, de los números reales.
Porque estos números dirían que casi es una defensiva histórica, ¿no? Y no creo que tampoco no tengamos que exagerar, a pesar de que tengan un gran portero y una gran defensiva. Para este partido de ida, no me sorprendería que el América se lleve una ventaja. Lo hemos dicho, el Cruz Azul fue solamente uno de 3 equipos que permitió más goles de local que de visitante. Pero el Cruz Azul va a estar vivo para la vuelta, ¿no? Si saca un empate, si una derrota tan solo por un gol, no debería sorprendernos. Me temo que el mercado va a sobrereaccionar cuando lo dijimos, el Cruz Azul, y lo hemos visto en esta liguilla, de sus últimos 5 partidos como local, Andrés, incluida la liguilla, el Cruz Azul solo ha ganado uno de ellos. Entonces no debería ser una sorpresa que se vaya empatado o se vaya abajo rumbo a la vuelta del torneo. Pero este equipo creo que está vivo. Me gusta mucho lo que está haciendo el argentino Martín Anselmi en su primer torneo como entrenador del Cruz Azul. Vamos a ver, vamos a encontrar la manera, ojalá, que el América se imponga en la ida porque nos va a dar un mejor número para la vuelta. No sé si le alcanza el Cruz Azul para ser campeón, pero al menos para sacarle provecho con una doble oportunidad, con un Cruz Azul a ganar la vuelta a pesar de que pierdan la serie. Estén atentos, ¿no? Y por ahí en redes sociales, a lo mejor media, en Nación de Apuestas, les dejaremos ese pico oficial. Pero de entrada, así dejo la mesa puesta, Andrés, para que podamos disfrutar este domingo el plato fuerte.
Yo te tengo 2 preguntas. Número 1, ¿cuántos fans cruzazolinos que vieron este show empezaron a llorar cuando vieron esta foto?
Más de uno. Pesadillas, ¿no? Despertó. O sea, es como, no sé, Chucky,
todo combinado.
La Llorona, exactamente, el Chupacabras y esa foto de Moisés.
Número 2, ¿cuánto crees que pese que ya fueron campeones hace poco tiempo para que ya se hayan quitado, entre comillas, este peso del eterno subcampeón que tiene el Cruz Azul?
El tema es, creo que el hecho de que estén estrenando director técnico, que además no tenía idea, es un joven de 38 años, Andrés, que este es apenas el segundo equipo profesional, olvídate de México, profesional del que está a cargo. Es esta idea como la bendición de la ignorancia. Anselmi no tiene idea de lo que son esos fantasmas, no tiene idea de lo que es el Cruz Azulear una final, un partido, y creo que eso le va a jugar a favor a este equipo, ¿no? Que en realidad, si desde su liderazgo no sienten esta presión, porque
¿Y qué opinas de los jugadores? Puede pasar lo mismo. Yo creo que estos jugadores, la mayoría no vivió o no tuvo una final perdida en esa época en donde perdían todas las finales, ¿no?
Y del otro lado, el tema es que la América también tiene una presión, porque apenas...
Sí,
es,
más presión, yo creo.
Apenas es el segundo torneo de Jardín al frente del equipo. Vienen de ser campeón. Te digo que nadie es en casi 30 años. El América no ha sido bicampeón.
Y que aparte, yo creo que la mayoría de la gente piensa que el América va a ser campeón, ¿no?
Entonces, por ahí, yo tiendo a irme otra vez. Para no dejarlo a medias. Sí creo que el Cruz Azul va a ser campeón, a pesar de que en la ida el América va a construir una mínima ventaja.
Pues ojo, en Netbet se paga más 275 Cruz Azul a campeón. Creo que tiene bastante valor.
Muchísimo
esa
valor. Muchísimo okay. valor.
Listo, Rich.
Venga, pues vámonos de postre. Cerramos con Fórmula 1.
Antes nos vamos al comercial.
Uy, sí es cierto. Quédense atentos, amigos, ya viene la final de la Champions League, pero antes en Netbet podemos apostar en Liga MX, podemos apostar en NBA, en béisbol, en Fórmula 1, en lo que ustedes quieran. Acuérdate que en Netbet te apostamos a que te diviertes.
Listo, ahora sí, Rich, el postre, como les dijimos, un programa variado el día de hoy y les vamos a hablar nada más y nada menos de que de Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco.
Señores, señores, si ustedes le preguntan al aficionado casual y al de entrada de la Fórmula 1,
yo soy el aficionado casual.
Que Checo Pérez está en una mini crisis. Y esto es, Andrés, porque no ha estado en podio en las últimas dos carreras, ¿no? Y viene de quedarse lejos, en octava posición, ¿no? Con broncas en la clasificación. Pero, Andrés, Checo Pérez sigue estando en Red Bull. ¿Y eso qué significa? Que tiene el mejor carro que hay en el campeonato. Así de sencillo. En los últimos tres años, solo una vez, o sea, desde que Checo llegó a Red Bull, solo una vez ha hilado tres carreras consecutivas sin colarse en el podio. Ya lleva dos. Esta semana, Gran Premio de Mónaco, que me parece que es un circuito que es especialidad del tapatío. Se le dan muy bien las carreras callejeras. Ya ganó esta carrera. Ya fue top 3 cuando estaba en Force India, Andrés, con un carro de medio pelo. Él sabe manejar en Mónaco. Pero este mal momento del mexicano nos da ahora un momio positivo. Y vamos a jugar a que Checo Pérez acaba en el podio, tal cual. No me importa, no tiene que ganar, no tiene que ganar en segundo lugar. Solo tiene que subirse al podio al final de la carrera. Nos paga más 135, 2.35. Por cada 100 pesos que le pongamos, obviamente nos regresa nuestra inversión, más 135 pesos de ganancia neta. En serio, me parece que es esta lógica de comprar barato y vender caro. Todo el mundo se quiere bajar del barco de Checo Pérez. Entonces aquí es el momento en el que la mesa apuesta. Decimos, señoras y señores, yo le voy a apostar a ese maldito viejo sabroso.
Entonces déjame entender, puede quedar primer lugar, puede ganar, o sea, ganar la carrera, sí. Puede quedar segundo, puede quedar tercero y ganamos esta apuesta.
Y aún así ganamos esta apuesta.
Con momio positivo.
Con momio positivo.
Okay. Está interesante.
En un piloto que si bien no está en el mejor momento, sí tiene el mejor coche de la parrilla, Andrés. Así de sencillo.
Interesante, interesante. Y pues bueno, ahora ya saben, el Digestivo Rich se ha convertido en un parlay para ustedes, porque sabemos que les gustan los parlays. Y pues, tanto me gustó tu pick de Sergio Pérez, que lo voy a poner, lo voy a incluir, no sé si te late.
Venga, pues yo creo que tiene muchísimo valor. Y si vamos
siendo
a ser
positivo.
Si vamos a hacer parlays, yo creo que hay que ser arriesgados y jugarle a los momios positivos.
Entonces, dejamos ese pick como variable número uno, nuestro parlay de tres variables. Y te voy a contar qué tengo después. La Roma, que visita al Empoli, ¿ok? Es la última jornada de la Serie A. ¿Estamos de acuerdo?
Venga.
La famosa narrativa, Rich, del mal apostador, que tú la has dicho 700 veces en este programa, que es cuando la gente piensa que un equipo va a ganar solo porque necesita ganar.
Porque tiene que ganar.
Exactamente. Y aplica aquí. La Roma, pase lo que pase, ya está fijada en el sexto lugar, ¿no? Ya está en la UEFA, en la Europa League. Y el Empoli, si gana, se salva del descenso, ¿ok? Está a un punto del de arriba, obviamente depende de que el otro pierda, ¿no? O empate. Yo creo que hay valor con la Roma porque nos lo están dando, Rich, en más 269. Un mucho, mucho, mucho mejor equipo que seguramente quiere cerrar la temporada de manera decorosa. ¿Y por qué no molestar al rival y dejarlo fuera de la Serie A? Se me hace un momio demasiado sabroso para eso.
Sí, no porque la Roma no juega nada y el Empoli juega a sobrevivir. O sea, no solo la motivación hace que el partido se decida el resultado del partido. Hay una diferencia de talento gigante. Y lo que siempre digo, Andrés, hay una razón por la cual el Empoli es el tercer peor equipo de toda la Serie. No olvidemos la motivación, la urgencia no va a compensar lo mal equipo que ha sido a lo largo de todo el torneo.
Pero más de nuevo, Rich habló en el manual de la probabilidad de que gane un equipo comparado con el momio que nos da el casino. Y creo que más 269 es demasiado valor para no poderlo tomar en este parlay, que solo va a inflar el precio general del parlay. Y luego viajamos a la Liga y el Cádiz contra la Almería, dos equipos ya descendidos, Rich, que también me llama mucho la atención que el Almería sea tan favorito contra el Cádiz. Y solo porque el partido se juega en Almería, es así de favorito, porque realmente no veo otra razón. Los dos ya están descendidos. Los dos seguramente de la misma forma quieren dar un buen partido. El último partido de su estancia en la liga lo quieren dar de la mejor manera posible. Y el Cádiz fue mejor que la Almería en la temporada. Vamos al mismo tema, por 15 puntos. Con todo y que los dos van a descender, hubo 15 puntos de diferencia entre uno y el otro. Y me están dando la doble oportunidad en menos 137, Rich, con el Cádiz. Vamos a tomarla, ¿no? O sea, con un empate acabo de cobrar este parlay, ¿no? Que me está pagando 15 a 1.
Eso es lo bonito de que juguemos parlays con números positivos. Tres factores, tres variables. Si le pegamos a las tres, Andrés, será un gran, gran fin de semana. Así que vayan, síguenlo, tomen el riesgo con nosotros, anímense.
Listo.
Venga, señores y señores, pues con esto terminamos por hoy la mesa de apuesta. No se olviden seguirnos en redes sociales, @Abejorromedia, en esta y todas las plataformas. Suscríbanse al canal, activen notificaciones, esperamos sus likes y sus comentarios. Muchas gracias. Andrés, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
Andrés Ornelas H en Instagram y en X, y Andrubis en Instagram y lo demás en X.
Todo lo que quieran platicar del mundo de las apuestas, los esperamos en @NacionApuestas, igual en todas las plataformas. Bonito día, cuídense.
Nos vemos.
Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.